nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Javi Fernández en la parte técnica, haciendo que esta hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Por delante, mucho tiempo para hablar y para analizar de todo lo que ha dado de sí y lo que sigue dando la actualidad del mundo del baloncesto. Se le escapó al Barcelona la oportunidad de ser campeón de Europa. 7 años después regresaba a la Final Four, consiguió clasificarse para la final con una canasta tremenda de Cory Higgins sobre la bocina ante Armani Milán, pero en la final aparecieron Misic y Larkin, las dos bestias del Efes que coronan al equipo turco y dejan al Barcelona con la miel en los labios, con ese sinsabor y con ese pozo agridulce que deja una temporada casi perfecta en lo europeo, siendo líderes durante toda la campaña y con ese partido que se escapó en los instantes finales. Una resaca triste para el Barcelona, que eso sí ya ha cambiado el chip en forma de victoria en playoff y que dejó una de las rajadas de la temporada, la de Jasique Vicius contra los árbitros de la Euroliga, diciendo que tendrían noticias y que esto no se quedaría así en relación al arbitraje en la final de la Euroliga contra Anadolu Efes. Más allá del campeón del Efes, que yo creo que tiene por fin el premio y el reconocimiento que merecía después de una trayectoria ascendente en los últimos años, finalista en Vitoria contra el CSKA, la temporada pasada siendo el mejor equipo hasta que se canceló la temporada ya por el mes de marzo, y con el título logrado esta temporada con la mano de un Ataman, de la mano de un Ataman que ha sabido sacar todo el talento que aglutina una plantilla, con Larkin, con Misic, con Boubois, con Singleton, con Dunston, con Sertac Sanli, con Krunoslav Simon y con un bloque de jugadores absolutamente tremendo que ya son historia de Europa. Como historia son los playoffs de la ACB, por primera vez todo en formato comprimido, todas las series a 3 encuentros, cuartos, semifinales y final. Y el próximo 17 de junio, como mucho, vamos a conocer el campeón de la Liga Endesa, que saldrá de los 8 mejores equipos de la clasificación que ya están compitiendo. De momento, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Tenerife, los 4 favoritos que cumplen y que mantienen el factor cancha en el arranque de los playoffs. Las chicas están concentradas en Córdoba, preparando el segundo torneo de preparación para el Campeonato de Europa, que arranca el 17 de junio, esperando la llegada de Astu Endure en los próximos días y tratando de conocer el roster definitivo de Lucas Mondelo, que descartaba ya a la primera jugadora esta semana, Leticia Romero, y que tendrá que descartar a otra después del torneo de Córdoba, que arranca este jueves. Y los playoffs de la Le Poro, con las semifinales ya servidas, 4 equipos para una plaza de ascenso: el Breogán, que se va a enfrentar al Alicante, y el Coruña, que se va a enfrentar al Granada, en esas 2 semifinales por conseguir la plaza de ascenso para la ACB. Y el Estudiantes, que planifica ya la temporada en el infierno, como decía el presidente Fernando Galindo, compararse con el Atlético de Madrid y estar solo un año para volver más fuertes y con más afición que nunca en su primera temporada en la Liga LEP. Y los playoffs de la NBA tremendos, al rojo vivo, con los Lakers pasando las canutas con Phoenix Suns, con los Bucks haciendo alarde de dominio, igual que Brooklyn Nets, y bueno, pues con una serie maravillosa entre Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers que presume emociones fuertes. Hasta aquí el repaso en la actualidad. Ahora hay que poner voz a todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Y lo primero es escuchar los testimonios que nos llegaron desde Colonia. Por cierto, fantástico el trabajo de Raúl Fuentes como enviado especial de Radio Marca, y gracias al Departamento de Comunicación del Barcelona, que ha estado a la altura de una cita histórica, surtiendo de protagonistas y, bueno, pues haciendo que los distintos jugadores pasaran delante del micrófono rojo de la radio del deporte. No pudo ser, perdió la final de la Euroliga el Barcelona en su vuelta a la élite 7 años después. Palabras de Nikola Mirotić.
Una pena no haber ganado, la verdad, porque el equipo, el club, los aficionados se lo han merecido, pero bueno, volveremos. Me duele mucho. Porque era una gran oportunidad y nunca sabes en la vida, ¿no? Si es tu última, no es, entonces...
No,
pero me refiero que hay que aprovechar todas las oportunidades. Y yo me...
Un Nikola Mirotić que no estuvo a su mejor nivel en la gran final, sí en la semifinal. Palabras también de Víctor Claver, de otro de los pesos pesados del equipo azulgrana.
Parar a Mitchell y a Larkin. Yo creo que en la segunda parte no hemos defendido al nivel que merece una final y sin defender no se puede ganar un título.
Oportunidad perdida, dice el balear Alex Abrines.
Dolido, triste, porque bueno, hemos dejado escapar una oportunidad. Creo que merecíamos más este año, pero bueno, hay que estar contento del trabajo realizado. Somos segundos. Obviamente queremos ser campeones, pero bueno, estoy seguro de que este equipo luchará para volver aquí.
Testimonio también del capitán, de Pierre Oriola.
Yo creo que han vivido en estos errores. Felicitar a Leces por ser el vencedor, pero yo creo que han vivido gran parte del partido de muchos errores nuestros atrás, faltas tontas. No quiero excusarme, pero creo que el nivel del arbitraje no ha sido, en algún momento, el correcto en un lado y en el otro, pero bueno. Creo que nosotros no hemos hecho en la segunda parte el planning de partido que estábamos llevando a cabo cuando hemos empezado.
Y la valoración también del entrenador del lituano de Šarūnas, Jasi Kevicius.
Creo que hemos hecho una temporada en Euroliga magnífica, estuvimos muy cerca, nos quedamos corto porque quizás son demasiados errores nuestros. Y pues el martes empieza el playoff. No podemos estar tristes este martes porque claramente...
Y ha arrancado el playoff y lo ha hecho con buenas sensaciones del Barça, que en una buena segunda parte ha derrotado al Juventud para poner el 1-0 de su serie. También ganó el Real Madrid, que lo hizo de forma contundente ante el Balay Gran Canaria, pese al susto inicial, a los dos positivos en el día de ayer, el lunes, de Alberto Abalde y de Felipe Reyes, que hicieron peligrar por un momento incluso el playoff al tratarse de un posible brote en el Real Madrid que le dejaría eliminado sin jugar. Palabras del vitoriano Pablo Laso.
Yo estaba en Torrelodones ayer viendo la Final Four cadete y me llegó un mensaje de que teníamos dos jugadores positivos y que teníamos que hacer test de respaldo hoy por la mañana. Obviamente ya empiezas a darle vueltas a la cabeza pensando que si probablemente hubiera dado a alguien más positivo, pues estamos fuera de la competición. Creo que es lo que dicen las normas ahora mismo, ¿no? Yo ahora mismo intento siempre, me conocéis, ser positivo. Pienso en que hemos sacado el primer punto de la eliminatoria.
Con un gran partido de La Provítola y de Vincent Poirier para poner el 1-0. Mucho que mejorar tiene el Herbalay Gran Canaria de Porfirio Fisac.
Nosotros ahora mismo lo único que podemos pensar es que en apenas 48 horas tenemos otro partido y lo único que tenemos que hacer es cambiar absolutamente de la noche al día lo que queremos en ese partido. Ya no es una cuestión de ganar o perder, sino es una cuestión de que tenemos que demostrar qué tipo de...
Eso en el Wizzing Center, porque en Valencia, en La Fonteta, vimos público, 1.500 espectadores que disfrutaron de un partidazo entre el Valencia y el Baskonia que se decidió prácticamente en la recta final, con una canasta tremenda de Laiberi y con algo de polémica, con esa acción final sobre Pierria Henry. Lo tiene claro el técnico campeón de liga, Dusko Ivanović.
Yo antes del partido lo he dicho a mis jugadores que tenemos que ganar dos partidos. No importa si será primero o segundo, o primero o tercero, o segundo o tercero. Nos da igual. Así que estoy convencido que volveremos aquí.
Y la serie ilusionante, la que están disputando posiblemente dos de los mejores equipos de la temporada por merecimiento y por mérito, el Lenovo Tenerife y el San Pablo Burgos. Golpea primero con un gran Shermadini el Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta.
Bueno, estoy contento por estas 100 victorias, estoy contento por este periodo que está siendo tan exitoso, estoy contento por esta primera victoria, pero estoy muy triste porque no lo estamos pudiendo compartir con nuestra afición. Es una temporada oculta para nuestros aficionados.
Y de las palabras de David Orreta a las de Joan Peñarroya, el técnico de San Pablo Burgos.
El remar tanto como hemos remado para meternos en partido y ponernos por delante, pues ha hecho ahí que tengamos ahí una serie de pérdidas de balón. Perdemos 7 balones en el último cuarto, que creo que nos castigan. Bueno, una victoria, aquí hay que conseguir dos.
Esto en clave sonora, tanto de la Final Four como del arranque de los playoffs. Enseguida nos ponemos en materia y entramos manos a la obra con el análisis pormenorizado de lo que ha sido la Final Four y también escuchando y felicitando a un campeón, Agustí Julve, con el Zamalek egipcio. La primera vez que se celebraba la Liga de Baloncesto en África con la colaboración de NBA y de FIBA. Enseguida nos cuenta cómo ha sido. Arranca una hora de baloncesto. Comienza una semana más. Nos gusta el básquet.
Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
Pues tiempo para analizar y para repasar lo que fue la victoria de Anadolu Efes en la Euroliga, el MVP de Misic y por supuesto también lo que puede deparar en los playoffs de la Liga ACB, compañero de Movistar Plus de 2 contra 1, Chema Lucas. Muy buenas, Chema, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Carlos.
Alex Madrid de Eurohoops y de Dazón. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todos?
Miguel Lois, director de Full Basket. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Comienzo por ti, Chema, por tu valoración del triunfo del Efes en la Euroliga. No sé si por lo visto te ha parecido justo y del pozo que te deja la final.
Bueno, yo creo que me deja un pozo en el sentido de que se llevó el título el equipo que más lo mereció y que fue un justo vencedor, ¿no? Creo que poco más se puede decir, al margen de que, bueno, de que fue un equipo que le costó más cerrar esa semifinal contra el Cheska y luego pues en la final, pues yo creo que salvando ese inicio tan dubitativo que tuvo con la buena puesta en escena del Barça, pues a partir de que entraron en juego tanto Larkin como Micić, pues el equipo se fue sintiendo bastante más cómodo y ya hizo que el Barça fuera remolque en toda la segunda parte del choque.
¿Tu sensación, Alex, después de la victoria de Efes?
Bueno, yo creo que, por la perspectiva del Efes, creo que el equipo que llevaba mereciéndolo más durante las dos temporadas y media, creo que al final se alzó con el título, creo que cierran un círculo, creo que así se quitan esa presión de la que veníamos hablando durante tanto tiempo, y también decir que premian a dos jugadores que yo creo que han destacado sobremanera en las dos últimas temporadas, seguramente estamos hablando de los dos mejores jugadores de las dos últimas temporadas, y desde la perspectiva Barça creo que es el inicio de una época, ¿no? Porque recordemos que han sido muchos los equipos que tuvieron que perder una primera final, Real Madrid, Fenerbahce, incluso este Efes, hasta ganar un título, así que creo que es la primera final de la era Jessica Vicius.
Miguel, ¿se lo mereció el Efes?
Sí, bueno, yo es que creo que cualquier equipo que es campeón en algo lo merece, ¿no? No me imagino otro concepto, pero como dice Alex, está claro que es un poco la culminación de una obra que lleva tres temporadas, subcampeón en 2019, en 2020 pues cancelado todo, pero iban en buen camino, y en 2021 pues hacen con un título, con una gran Final Four, es cierto que seguramente muy cerca de quedarse eliminados en semis, ¿no? Igual que el Barça, en cuestión de un triple de Clyburn y uno de Panther hubiéramos tenido otra final, pero este deporte son detalles, y luego en la final sí que, como decía Chema, ¿no? Tras un muy buen inicio del Barça, creo que sabe gestionar esa diferencia por debajo en el marcador Efes, le da la vuelta con Sanli y con Plyce. Creo que para mí Plyce en el segundo cuarto creo que juega un papel importante, aunque no aparece en muchas crónicas, y luego evidentemente pues el dúo sacapuntas. A mí me parece una locura lo que han hecho Micić y Larkin. Entiendo que tú puedes plantear mil defensas distintas y en algún momento les puedes colapsar, pero creo que son dos jugadores completamente determinantes.
Antes de preguntaros por Micić, Chema, yo te quiero preguntar por el Barça. Decíamos la semana pasada que no se podía considerar un fracaso, que es muy difícil ser campeón de Europa, que sería una decepción. ¿Cómo queda el Barça después de la derrota? ¿Su temporada cambia mucho la nota de lo que ha pasado en la Final Four, de lo que podía haber pasado, no, Chema?
No, yo creo que como decían tanto Alex como Miguel, ¿no? Para ganar finales como estas en Europa tienes que haber llegado hasta ellas, tener esa experiencia, ese know-how de hacer ese camino y de llegar hasta ahí, ¿no? Es ese mal sabor de boca que se te queda por perder, como no se le quedó pues como ya decíais a otros equipos. Algún ejemplo muy cercano tenemos con el Real Madrid, ¿no?
Sin duda.
Que parecía que bueno, que se iba a llevar dos Final Fours casi consecutivas. Y bueno, y al final las acabó perdiendo, ¿no? Hasta que fue capaz de conseguir dar con la tecla, ¿no? Yo creo que este camino hay que saber transitarlo, el Barça ha empezado a hacerlo y la gran clave ahora es saber, ¿no? Este verano, pues cómo va a quedar ese equipo o cómo se va a reconstruir o qué altas y bajas va a haber, porque lo fundamental en todos los equipos que han, ¿no?, llevado un camino paralelo al de este Fútbol Club Barcelona
es mantener un bloque, mantener un grupo, ¿no? Para conseguir cerrar ese ciclo ganando ese título de campeón de Europa. Y eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Al margen de que, bueno, que quedan unos playoffs donde yo creo que, pues junto con el Real Madrid, que tiene ese factor cancha hasta la final, es el otro gran favorito, pues hay que ver qué pasa después, sobre todo, y quién se queda y quién se va.
Miguel, tú que estás más cerca en Barcelona, ¿cómo ha caído la derrota del Barça? Yo no sé si se habla mucho de culpables, siempre pasa, ¿no? Cuando llega una derrota de estas características, pero si se mantiene intacta la confianza en el proyecto, en Jasique Vicius, en Mirotic, en Higgins, en Brandon Davis.
Hombre, a ver, evidentemente siempre se buscan chivos expiatorios, ¿no? En una derrota. Yo creo que mucha gente atiza a Saras por la gestión de los no minutos de Hanga, que es seguramente lo más sorprendente. Mucha gente también recuerda la desaparición, pero seguramente un rendimiento insuficiente de Mirotic en la final, no en la semifinal, pero sí en la final. Yo añado uno, que es Abrines. Creo que Abrines, este tramo final de temporada, sí, entre playoffs y Final Four, suma 11 puntos en 7 partidos. Creo que es una cifra bastante escasa para un jugador como Abrines, y evidentemente que también es un jugador que puede permitir a cierto exterior, que no ha tenido el Barça en estas últimas semanas. Y a partir de ahí, pues no, yo creo que evidentemente decepción, porque una derrota siempre duele, pero creo que hay que tener perspectiva. El Barça no jugaba una final de Euroliga desde el año 2010, no estaba entre los cuatro primeros de Europa desde 2014, es el primer año de Saras al frente de este equipo, y has perdido contra un rival que, como comentábamos antes, lleva 3 temporadas con un mismo núcleo y jugando de memoria casi, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que criticar lo que hay que criticar, porque seguro que has podido hacer mejor las cosas, pero yo no creo que haya un solo culpable, ni los árbitros, que también creo que son todos los argumentos que algunas personas están apelando a ellos, creo que tampoco acaban siendo determinantes.
Alex, muchas veces el resultadismo puede con todos nosotros, y parece que si no ganas la Final Four es un desastre las temporadas, pese a que ganes Liga o Copa, y yo creo que jugarla ya es un éxito por lo que se ha hecho durante toda la temporada anterior.
Bueno, es que al final el deporte es eso, ¿no? Si ganas, más o menos has cumplido, bueno, de hecho has cumplido, y si no ganas, pues lamentablemente parece que todo ha sido un fracaso, pero yo creo que especialmente cuando hablamos de una competición tan peculiar como es la Final Four, creo que ya el hecho de estar entre los cuatro mejores es un éxito, y luego tienes que tener esa pizca de suerte, esa pizca de, bueno, hablábamos, de experiencia, que es la que ya es la combinación perfecta para ganar. Y creo que, bueno, de alguna manera al Barça tuvo esa fortuna con el fallo de Kevin Panther, la canasta de Corey Higgins en semifinales, y sí que le faltó esa pizca de fortuna en la final para, bueno, pues con un tiro haberle dado la vuelta al marcador, y quién sabe si afrontas por delante los últimos minutos, al final eres campeón. Y no se habla tanto de esos 7 segundos de Hanga, de los fallos de Abrines o cualquier cosa que podamos verle al Barça.
Os tengo que preguntar por el papel de Misic, Chema, mejor jugador tanto de la competición como de la Final Four. Yo no sé si viste un poco la trayectoria del jugador, que hasta que no llegó a Zalgiris prácticamente su rendimiento pasaba inadvertido. Si te ha sorprendido su crecimiento como jugador, su evolución hasta ser una estrella. Y yo no sé, su agente ha sembrado un poquito de dudas. Parecía claro que se iba a ir para los Thunder este año, pero parece que dice que si no tiene un proyecto claro no se va a ir, Chema.
Bueno, empiezo por lo del final, ¿no? Yo creo que, bueno, que su agente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que revalorizar el papel, ¿no? Del MVP de la final y de la temporada de la Euroliga, ¿no? Y poner en el contexto de que si va a un sitio tiene que ir a jugar, y más a una franquicia que está en total reconstrucción, ¿no? Y lo que está pidiendo es galones para el jugador, ¿no? Que no es un cualquiera que da el salto a la NBA en cualquier momento, sino que es el MVP de la Euroliga en la Final Four y en la temporada regular. Y con respecto al otro, no me ha sorprendido, porque creo que ha sido uno de los grandes dominadores del juego de pick and roll en Europa en las últimas temporadas, ¿no? Sobre todo, creo que es que no hay un jugador, ¿no?, que sea capaz de tener una lectura de esa situación del juego tan importante en el siglo XXI como él, ¿no? Cómo es capaz de saber atacar a quien tiene que atacar, de parar, de arrancar, de buscar el tiro, de levantar la cabeza, de medir la situación, ¿no? Parece un auténtico espectáculo. De hecho, el clinic que dio en esas en esa semifinal frente al Cheska, de jugar esas situaciones de bloqueo directo, fue una auténtica barbaridad. De hecho, pues bueno, pues el equipo acabó pidiendo la hora por su fatiga y por sus faltas personales que le acabaron eliminando, no por otra situación, ¿no? Y también por esa gestión de banquillo, que yo creo que Ataman pues se equivocó aguantándole tanto tiempo, ¿no? Pero al margen de eso no me ha sorprendido, porque yo creo que ha sido un jugador que hemos ido viendo cada año su evolución, ¿no? Y bueno, bien, en este mercado tan complicado de bases, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me pensando un poco, ¿no?, en todas las críticas que se han hecho al Barça, ¿no?, creo que uno de los grandes problemas, pues no tanto por la presencia de Calates lesionado en la final del domingo, sino por el no tener un relevo, ¿no? Pues el no dar de alta a Westermann, la salida de Hurtel cuando Westermann apenas ha tenido protagonismo en el Barça, ¿no? Que también hace, ¿no?, que en estos playoffs que arrancan ahora mismo no vaya a jugar de inicio Calates y vaya a jugar Westermann, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, pues al final también ha sido una situación extradeportiva o al margen de lo que pasa dentro de las líneas del campo, que ha condicionado también la posible consecución de ese título de Euroliga.
Uh-huh. Alex, cierra el círculo Misic, ¿no? Es uno de los mejores jugadores de estos últimos años, esa pareja súper consolidada, ¿no?, desde hace 3 temporadas con Larkin. Yo creo que también es fruto del trabajo de Efes, ¿no?, que ha confiado en un proyecto que prácticamente se ha mantenido sin refuerzos en estos últimos años y que le ha llegado ese premio que muchas veces cuesta.
Yo creo que también hay que darle, y creo que lo dejabas caer con cómo me haces la pregunta, que hay que darle algo de mérito a Ataman, ¿no? Porque el rendimiento que ha sacado de Vasilije Micić y de Shane Larkin ha sido increíble, y aunque somos muchos los que le criticamos por las decisiones que toma, especialmente en semifinales, lo comentaba Chema.
Bueno, y en los playoffs con el Real Madrid, acuérdate,
sí, bueno,
Alex,
claro, por supuesto, no era capaz
la gestión del final de partido fue deplorable, el tercer y cuarto partido.
Sí, parecía que no podía cambiar los partidos durante el propio partido. Pero sí que es cierto que hay que darle ese mérito que ha tenido de sacar las mejores versiones posibles de Vasilije Micić y de Shane Larkin. En el caso del base serbio, lo comentabas tú también, ese cambio en su vida, ese fichaje por el Žalgiris que cambia absolutamente todo cuando en el Tofas, en el Bayern, incluso en el Estrella Roja, era un jugador más. En el Žalgiris da un paso al frente y yo creo que ya con su fichaje en el Efes y la confianza que le da su entrenador, se convierte en un base diferencial en Europa. Y creo que en esta Final Four, como dices, ha completado el círculo. Creo que el MVP le ha dado más galones, y luego pues ganar el MVP de la final de la Final Four con dos actuaciones tan completas como las que hizo, creo que le sirven para quizás cerrar una etapa en Europa, y sí, yo creo que dar el salto a la NBA pues como un jugador con no solo consolidado, sino como seguramente el mejor base de todo el continente.
¿Tu sensación sobre Vasilije Micić, Miguel?
Bueno, pues muy difícil añadir algo diferente a lo que han dicho Chema.
Es complicado, ya me costaba a mí, era complicado. Sí.
Claro, que han hecho una disección genial de Micić. A mí me parece que es un jugador muy especial. Por añadir algo, me sorprende mucho en positivo la capacidad, no sé si es mérito de Ataman, si es de ellos dos mismos, pero esa conexión y esa manera de no pisarse que han tenido cuando han coincidido en pista Larkin y Micić, ¿no? Que es decir, que no, cuando está uno en pista no se tapa al otro y viceversa, ¿no? Saben escoger cuál es el momento de cada uno. Creo que ninguno de los dos es egoísta, y eso no es fácil en este nivel de estrellas. Y para mí eso es muy destacable, ¿no? Esa capacidad que han tenido. Creo que Micić, en el tramo final de temporada, su toma de decisión en cada partido era casi siempre la mejor. Yo creo que Larkin sí que ha sido un poco más irregular, pero claro, el día que tiene, que es capaz de encarar en uno contra uno, es un jugador. Yo no tengo un recuerdo en Europa de alguien tan desequilibrante en uno contra uno, porque no puedes pararle, la verdad. O sea, tiene, además, con ese bote tan bajo que tiene, no. Bueno, en fin, entonces yo creo que Micić es la constatación de que está en el prime de su carrera, como se suele decir ahora, y vamos a ver si se acaba yendo a la NBA. Yo creo que si allí no tiene un papel importante, apague, vámonos.
Ganas tremendas de que llegue la próxima temporada después del triunfo del Efes, y seguro que los refuerzos de los rivales para intentar conseguir esa corona del equipo turco en este año. Antes de cerrar, quiero preguntaros por los playoffs, Chema, del ACB. Con este formato tan express, con el susto ayer del Real Madrid, con la incertidumbre de qué iba a pasar, si jugaba, si no jugaba, si había brote, si no hay brote, que todavía puede pasar porque queda mucho de los playoffs por delante. Yo no sé si este formato te hace que podamos ver ciertas sorpresas, tanto en cuartos como en semifinales.
Bueno, yo creo que es un formato diferente, ¿no? Que es una temporada diferente para todos en todos los sentidos y que hay que culminarla así porque no hay vuelta atrás, no hay espacio para más. Y bueno, yo creo que sí puede ser un playoff abierto a sorpresas, ¿no? Yo quiero ver, bueno, pues al margen de cómo acaba esa serie, ¿no? Entre Valencia Basket y Baskonia, aunque yo creo que Valencia puede ser uno de los equipos, ¿no? Beneficiados de este playoff express, ¿no? Creo que puede ser un equipo, ¿no? Que apoyado por el público en La Fonteta y por cómo ha acabado esa temporada y por una plantilla más larga que otros equipos, puede ser un equipo que dé alguna que otra sorpresa, aunque no sería tanto y lo viéramos en la final, por decir algo. Y bueno, y luego al margen de lo demás, pues bueno, que esperemos que el virus no nos juegue una mala pasada y que se pueda disputar todo dentro de la normalidad que se puede decir en esta situación. Y luego, al margen de eso, pues que hay una eliminatoria que a mí me llama mucho la atención y es la de Lenovo Tenerife y era San Pablo Burgos. Son equipos que se han visto mucho las caras, pero en que esta temporada se ha llevado la iniciativa uno de los dos equipos a ver el otro que es capaz de hacer en este enfrentamiento particular.
Nos tiene en tensión, ¿no, Alex? Este playoff tan breve, 17 días prácticamente baloncesto siempre, por turnos y con ese formato que hace que los grandes tengan menos premio que otros años con el factor cancha.
Bueno, yo creo que en realidad, sinceramente, esto lo he comentado alguna vez con compañeros, que aunque el formato corto evidentemente puede venir mal a los equipos grandes, curiosamente al primer clasificado de la Liga Andesa yo creo que le puede venir
coincido,
bien. Una hipotética
coincido
final,
para la final,
¿no?
Sí señor, claro. Coincido para la final, sí, sí.
Creo que meterle mano al Barça es más sencillo en tres partidos que en cinco, y creo que por esa parte le puede venir bien, pero sí que es cierto que es muy peligroso. Siempre hemos hablado de que los cuartos de final de la Liga Andesa son muy peligrosos para los equipos con factor cancha a favor por si pierdes el primer partido, pero pues la casualidad, ¿no?, que al mejor equipo de toda la competición le puede venir incluso bien en una hipotética final.
¿Tu sensación, Miguel, para cerrar?
Bueno, yo sin ser un poco aguafiestas, pero viendo precedentes en lo que va de siglo, me da la sensación que sorpresas pocas. Y ahora es cuando yo quedo en ridículo aquí, pero es que yo creo que solo han habido dos temporadas en lo que va de siglo que no hayamos visto a Barça o a Madrid en la final de la Liga. Entonces, sé que este año es un formato distinto, pero creo que los favoritos siguen siendo favoritos. Y a partidos cortos creo que aún más la presión para el pequeño se acaba notando, ¿no? Y me voy a la Copa del Rey también. Digamos, últimos años, muy poquitas sorpresas. Entonces, bueno, yo creo que a Madrid, como dice Alex, favorece este playoff a tres partidos por cómo llega físicamente y las desgracias que ha tenido ahora también con Abalde y Felipe Reyes. También el Barça creo que puede sufrir la resaca post-Final Four. Anímicamente vamos a ver el cambio de chip que hacen y bueno, yo tengo interés en sobre todo en lo que decía Chema en Valencia Basket, si es capaz de en estos 15 días conseguir una regularidad mental. Creo que es un equipo que sí que puede estar ahí en la pelea, pero en el otro lado del cuadro.
Y porque
sí
se ha visto, Miguel, que el público suma, ¿no? Que ayer se vio como fue fundamental, claro, en la remontada, y que sobre todo ya veremos a ver cómo está el tema para semifinales, pero igual te permite que entre más gente para ese hipotético duelo contra el Real Madrid de semifinales.
Sí, por eso, que a mí me parece que eso es un factor muy muy determinante en las comunidades que por suerte están mejor. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que también hay equipos que su temporada ya es un éxito, han cumplido objetivos, entonces también tienes una presión menos, que eso también puede tener un factor añadido, pero creo que Barça y Madrid son favoritos para repetir final.
Pues la verdad que es apasionante lo que vivimos este pasado fin de semana en Colonia. Gracias, por cierto, y felicidades a los compañeros también de Dazón por la cobertura que han hecho toda la temporada y la que nos darán los compañeros de Movistar Basket desde ayer lunes con la final y con el playoff final por el título de la Liga Andesa y por ese campeón que conoceremos como muy tarde el 17 de junio en este formato express con los playoffs al mejor de tres encuentros todas las series. Chicos, que lo disfrutemos y lo dejamos para la próxima semana. Gracias.
que lo disfrutemos con salud.
Un saludo.
Con salud, sí. Eso es.
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Abrazo para todos. Chema de Lucas de Movistar Plus y de 2 contra 1, Alex Madrid de Dazón y de Eurohoops y Miguel Lois, director de Full Basket, para analizar la Final Four de Colonia, que coronó a Anadolu Efes y a Vasily Emišić, y los playoffs de la Liga Endesa, que ya han arrancado mucho baloncesto de aquí hasta finales de junio. Bueno, pues tenemos conexión con Egipto, nada más y nada menos, porque hay un entrenador que está de celebración. Se llama Agustí Yulbe y ha sido campeón de la primera edición de The Ball, de la Basketball African League. Hola, entrenador, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, contento. No se puede estar de otra manera después de un título.
Bueno, porque
gracias.
Comenzó tu viaje por Egipto allá por el mes de noviembre, si no recuerdo mal, con uno de los atractivos de esta liga. Bueno, pues tus sensaciones supongo que son fantásticas, ¿no, Agustí?
Pues sí, ahora mismo sí. La verdad es que era uno de los atractivos por los que fichar por Zamalek, por el equipo egipcio. Esta edición de la Africa League se ha pospuesto dos veces. Se iba a celebrar en diciembre, justo nada más fichar, y por temas de COVID, de restricciones de gobiernos, de permitir volar a sus equipos, se volvió a posponer hasta ahora. La verdad es que ha sido un evento increíble, organizado por FIBA, NBA, con total atención, en unas increíbles condiciones, con todas las dificultades de la cuarentena, que por ejemplo yo viví en la fase excepcional de Valencia, del ACB, el año pasado, pero a un nivel de organización muy alto y a un nivel de juego que yo creo que con la competición, a medida que ha ido avanzando la competición, los últimos equipos que hemos ido quedando, hemos jugado a un buen nivel.
Por eso te quería preguntar, por la organización, por la competición, porque lo que nos ha llegado a Agustí es que es algo, bueno, pues de nivel top, ¿no? Como dices, con FIBA, con NBA, tremendo, ¿no? Aquello.
Sí, la verdad es que yo creo que NBA y FIBA han hecho, digamos, un nexo y han creado esta organización, la Basketball Africa League. Ha intentado hacer una competición al más alto nivel, digamos, con los estándares de lo que sería, por ejemplo, la burbuja de la G-League o una competición de alto nivel de selecciones de nacionales que organizada por FIBA, ¿no? Entonces, si tú lo veías, lo has visto partidos o ves partidos por la televisión o por internet, lo que es el pabellón es espectacular, una instalación increíble en Kigali, todo el nivel de atención del personal a disposición de los equipos, bueno, toda la organización al más alto nivel. La verdad es que el formato ha sido así en burbuja, que ha hecho la competición más reducida. La idea inicial creo que era una liga más larga, pero al mismo tiempo creo que al ser una primera edición, a nivel de promoción de la propia liga, creo que es un buen formato para tenerlo todo más comprimido y más atención del público.
Yo te quiero preguntar, más allá del título, Agustí, por tu experiencia, por lo que has vivido allí, ¿qué te atrajo de Egipto cuando te enseñan la oferta, te llama tu agente y te dice Zamalek te quiere fichar? ¿Qué te atrajo del proyecto para irte allí, Agustí?
Pues la verdad es no me decidí hasta que tuve una conversación, porque todo esto, muchas veces los agentes pues te ofrecen cosas, pero nunca sabes la fidelidad, ¿no? La realidad que hay detrás de esa oferta. Entonces, todo estaba muy bien encaminado, pero yo decía que yo quería hablar con un directivo del club, ¿no? La conversación fue muy, muy interesante, con mucho interés por ganar, por competir para ganar, con la dificultad que todos sabemos que en la alta competición cuesta mucho, ¿no? Conseguir un título, todos luchamos por ello, muchos equipos, pero al final solo gana uno. Pero intentando pues mostrar eso es lo que me convenció, digamos, ¿no? La capacidad, que luego veremos cuáles son los resultados. En este caso del Africa League ha ido muy bien. Ahora nos queda playoff, semifinal y final de Liga Egipcia. Entonces, bueno, pues muy contento de momento por sobre todo por el trabajo del grupo de jugadores, que son excepcionales, y bueno, muchas cosas de lo que es fuera de la pista, digamos, club, organización, funcionamiento, que es muy mejorable, que yo con amigos y conocidos siempre lo traslado al baloncesto español igual de los 90 o a lo mejor en algunas cosas un poco anterior, pero que bueno, que poco a poco lo intentan dotar de estructura, digamos.
Lo que nos llega a Agustí de África, bueno, pues es Luol Deng, que es Mutombo, Embiid, en los últimos años saliendo jugadores. ¿Te ha sorprendido positivamente el jugador de África, su nivel, su implicación, su forma de jugar, su crecimiento? ¿Te ha sorprendido para bien?
Bien, sí. Yo creo que hay mucho interés de diferentes digamos, fuentes de diferentes sitios de promocionar el baloncesto en África de verdad, ¿no? La NBA está muy implicada, como has mencionado tú, muchos jugadores con origen africano que realmente están pues intentando mejorar las condiciones del baloncesto aquí. Y en cuanto a la competición, yo creo que lo que ha habido es un nivel un poco dispar en cuanto a los equipos. Algunos equipos de alto nivel, como por ejemplo el equipo que hemos jugado la final, Monastir de Túnez, Petro de Luanda, por ejemplo el equipo de Maputo, Ferroviario de Maputo, uh-huh, que tiene a un español, Álvaro Calvo, ha jugado a un nivel, sin ser un equipazo, de un equipo de muchísimo talento, pero ha jugado muy muy bien, han competido y defendido muy bien y tuvieron la mala suerte de no meter la canasta ganadora del cuarto de final. Bueno, en general, un nivel medio, no sobresaliente, pues también hay que entender la realidad de que hay muchos jugadores africanos, los mejores, compitiendo en Europa y en equipos de NBA o de más nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos incorporado a 3 jugadores, 2 podían ser africanos y 1 extranjero. Claro, llegas donde llegas por presupuesto y porque muchos de los jugadores todavía están compitiendo en sus ligas.
Y ahí, más allá de Ball, te quiero preguntar si hay déficit de instalaciones en África, si tú te has encontrado con problemas de logística, con diferencia respecto a Europa de baloncesto, si se nota o no. Agustín.
Bueno, Ana, en algunas cosas sí, como te decía antes, un poco la referencia a los años 90, uh-huh, sí. En cosas de organización, de estructura, de pabellones, bueno, nosotros seguramente muchas cosas por normativas de seguridad, de mil leyes que tenemos, ¿no? Que tienen sentido, que sí. Al final lo que buscan es proteger a las personas que van al pabellón, ¿no? Pues todo esto ha ido evolucionando y tenemos pabellones pues de mucha más envergadura, de mejores instalaciones en general. En Egipto, en Cairo, por ejemplo, sí que hay mucho pabellón municipal. Ahora se celebró el Campeonato del Mundo de Balonmano hace 3 meses y se han hecho algunas instalaciones de buen nivel. Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco, tanto en infraestructuras como en organización, la idea es ir mejorando.
Y supongo que también con esa sabiduría que has tenido de estos años de Europa, también para enseñar, ¿no? Un poquito, para que se ayude, para crecer, para tratar de modernizar también allí, ¿no? El baloncesto,
sí, Agustín. Sí, hay cosas trasladables, evidentemente. Bueno, la competición, por ejemplo, en Egipto, la competición es de un nivel dispar también. Hay un grupo de 5 o 6 equipos que tenemos un nivel bastante parejo. Y bueno, en mi caso, como era una temporada muy corta, venía para 5 o 6 meses y el objetivo era hacer que un equipo que no hace tanto había sido campeón, hace 2 años, por eso disputamos esta bal, ¿no? Porque hace 2 años fuimos campeón de liga. Bueno, pues intentar dotar a este equipo pues de un poco una mentalidad ganadora, volver a creer en el trabajo bien hecho y que eso nos llevara a ganar. Y de hecho, pues bueno, pues hasta ahora muy contento en ese sentido de la respuesta de los jugadores y con la idea, bueno, pues en otras cosas, como insinuabas tú, de estructura de club, de formación, de atención a la cantera, pues poquito a poco poniendo granitos, pero tampoco sin una implicación muy grande, porque al final lo que llama es el resultado o el rendimiento del equipo, del primer equipo.
Más allá de estrellas de NBA de sobra conocidas, yo te quiero preguntar si se sigue allí el baloncesto de Europa, si tienen perspectiva, bueno, pues de la Euroliga, del ACB, si lo uh-huh. siguen, si les sirve sí. también como referencia también para los equipos, por supuesto.
Sí, Euroliga se sigue algo, pero por ejemplo, una cosa muy buena es que el canal de televisión estrella de deportes en Egipto consiguió los derechos de la Liga CB justo antes de la Copa. Entonces, cada fin de semana están dando normalmente dos partidos, uno sábado, uno domingo, y bueno, con buena calidad, digamos, con buena retransmisión, buena locución. Yo creo que es una forma de captar la atención, de mostrar otras realidades del baloncesto, y por lo que me llega, pues al ser yo de venir de donde vengo, pues sí que tienen un cierto seguimiento, ¿no? Y muchas veces algunos, sobre todo algunos de mis jugadores o algún entrenador del club, pues me comenta, oye, he visto este partido, este detalle, tal. Pues sí que hay un cierto seguimiento. De la Euroliga diría que no hay ningún canal que emita en abierto.
Me quedan tres, coach. Te quiero preguntar por tu experiencia, lo personal, por lo que has vivido, por cómo lo has sentido, por tu experiencia también, por supuesto, social, ¿no? De estos meses que has estado allí, viendo también el tema de la pandemia, de las vacunas, ¿cómo lo has llevado tú, Agustín?
Bueno, el tema de la pandemia en Egipto, por ejemplo. Yo creo que las realidades en todo el mundo son un poco diferentes, ¿no? Y sabemos que es así y tenemos que adaptarnos. En Egipto no se ha tomado ninguna restricción, ninguna medida. Diría que solo hubo un momento, sería sobre el mes de enero, que obligaron a llevar mascarilla a todo el mundo. Entonces, de repente vi a gente por la calle con mascarilla y creo que era porque había multa o lo que fuera. Pero a las dos semanas eso se acabó. Entonces, bueno, ves que estás más expuesto y en cambio, por ejemplo, hemos venido aquí a Ruanda, que es un país, evidentemente está un poco más al sur, un clima más tropical, un país súper limpio, súper verde, muy bien, parece a nivel de gobierno, de estructura, todo, casi como muy cercano a una ciudad europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las realidades de África son muy diferentes en función de dónde estés. En Cairo, eso sí que ha sido una cosa que ha sido un poco de shock, ¿no? De venir de una cultura donde estamos acostumbrados más a cumplir las normas y allí parece pues que las normas están, pero que tampoco hay que cumplirlas a rajatabla. Sí. Eso es lo que me vienen a decir. Y vale para todo, vale para la pandemia y vale para cualquier cosa. Allí bromean mucho con lo de los 5 minutos egipcios, que pueden ser 3 horas.
Me quedan dos. Por el tema de África, por lo que te ha dado tiempo a ver de la liga, de su crecimiento, más allá, lógicamente, de lo que estamos viendo de cada año, pues jugadores que vienen de África en ACB, de los referentes que se conocen, ¿se va a hablar mucho de África en los próximos años como referente para el baloncesto, como gran cantera de jugadores?
Sí, yo creo que ya hace unos cuantos años que lo es, ¿no? Que muchos clubes, muchas entidades están mirando hacia el sur, digamos, para captar talento, para... La verdad es que hay un potencial increíble. Yo no lo he vivido tanto porque, digamos, la zona norte de África pues tiene otras cualidades, ¿no? Los jugadores pues no son tan grandes, tan altos, tan atléticos como son zonas subsaharianas o más al sur de África. Y eso no lo he vivido de primera mano, pero mis sensaciones de... Por lo que he visto aquí en la Val, bueno, pues hay mucho potencial, ¿no? Mucho jugador que dices, bueno, si este chico que ahora es senior hubiese tenido una buena organización, un buen trabajo, a lo mejor, digamos que tendría mejor adaptación al juego, o si hubiese ido a Europa, cosas así, ¿no? Yo creo que la realidad ya es así, que muchos jugadores van a Europa, pero que el potencial de crecimiento es enorme.
Y una última para cerrar. Me dijiste que llegabas para 6 meses después de este éxito. Vamos a ver, ojalá que sea con título también de Egipto. ¿Uno se quiere quedar? ¿Piensan regresar, en trabajar en otro proyecto? ¿Por dónde van los tiros, Agustí?
Bueno, la verdad es que la vida nuestra de los entrenadores es... poco puedes planificar, ¿no? Claro. Digamos que estaré abierto a cualquier propuesta, siendo bastante consciente de la realidad, ¿no? Pues a mí, después de la experiencia de Fuenlabrada, que fue muy corta, pues poca posibilidad tengo de, o de,
digamos, de tener un cierto nombre posicionado en el mercado ACB me refiero, entonces eso lo complica. A partir de ahí, yo siempre digo que una vez has puesto un pie fuera, y mi primera experiencia fue en Turquía de asistente, sí, de ayudante en EFES, pues una vez ya has puesto el pie fuera y te ha ido medianamente bien, pues siempre estás abierto, como me ha pasado ahora en Egipto. Entonces, no me lo quiero plantear mucho, ¿sabes? Es más una situación de acabar la temporada, ver cómo va, cómo termina. La posibilidad de evidentemente, después de este título, de seguir en el mismo club existe, y yo creo que es una opción, pero al mismo tiempo pues abierto a cualquier propuesta que pueda venir.
Me la dejas votando. De EFES, campeón de Europa, ¿qué decimos? De tu experiencia allí, yo no sé si ya veías ganas de crecer, si un proyecto que se intentaba consolidar con jugadores reconocidos, porque es el triunfo del baloncesto turco después del de Fenerbahce, Agustí.
Sí, la verdad es que de mi experiencia, yo estuve allí temporada y media. La primera temporada todavía tenemos, cuando llegamos con Perasovic, de entrenador, me llevó a mí de ayudante. Digamos que todavía estábamos en una época en la que, por diferentes circunstancias económicas, todavía, digamos, hubo una apuesta fuerte y había contratos, pues, por ejemplo, jugadores como Granger, jugadores como Ortel, Derrick Brown, de mucho nivel. Y conseguimos competir, digamos, hasta el último partido de playoff, no conseguimos entrar en la Final Four. A partir de ahí, ese verano, esa primera temporada, hubo una, por motivos de recesión económica, un recorte, pero al mismo tiempo yo creo que hubo una buena lectura de la directiva de que estaban como tirando el dinero, ¿no? De poner mucho dinero para no competir. Pues se pone un poco más, y es lo que hicieron al cabo de un año, ¿no? Fichando jugadores del nivel, pues, de Larkin, Misic, Beauvois, Moorman, jugadores de un nivel altísimo, y que son los que les han llevado a competir tan bien las últimas tres temporadas, ¿no? Una final de Final Four hace dos años, la temporada pasada líderes, y este año consiguiendo el título. Yo creo que es como la cereza que ve la guinda del pastel, ¿no? Es el consolidar un poco el trabajo bien hecho que han hecho los últimos años.
Pues que felicidades por el trabajo, Agustí, por el éxito, por el título, y sobre todo que este verano salga lo mejor posible, y que te podamos llamar prontito para que nos cuentes tu proyecto de la próxima temporada. Gracias y suerte, Agustí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Agustí Julve, entrenador del Zamalek Egipto, campeón de la primera edición de DEBAL, de The Basketball African League, con la organización de NBA y de FIBA, un técnico español que se fue al baloncesto africano para desarrollarlo, para darle crecimiento, y que se ha proclamado campeón en Egipto, en un país que tira mucho de entrenador nacional, con Orenga y con Pepe Claros como impulsores, y un Agustí Julve que celebra el título del Zamalek Egipto, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues tiempo para comentar una iniciativa preciosa en este Nos Gusta el Básquet en esta semana, porque hace poquitos días nos poníamos sobre la pista de una historia preciosa, de estas que merece la pena contar, y es que el Casademón Zaragoza da una asistencia para los niños, ha ayudado a decorar un hospital, el Miguel Servet de Zaragoza, para que los más peques puedan pasárselo bien y tratar de animar un poquito su estancia en el hospital. Tenemos comunicación con dos personas que han estado muy pendientes de la iniciativa. Fernando Ramiros, consejero de la Fundación Vázquez Zaragoza. Fernando, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto Béjar de Basketball. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
No, ¿cómo estáis?
Bueno, voy contigo, Fernando. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde parte la iniciativa, la voluntad? Porque todo lo que sea hacer algo de concienciación social siempre está bien, pero si encima es para un tema tan sensible como el de los peques, todavía más, ¿no?
Pues sí, indudablemente. La idea parte de la Fundación Vázquez es Vida, que nos propone, nos la enseña. A nosotros la verdad que nos gusta mucho y bueno, decidimos colaborar con él, ¿no? Porque además es una cosa, como tú decías antes, de niños, y la Fundación Vázquez Zaragoza, pues prácticamente todo lo que hace es dedicado a niños. Entonces esto con más motivo, y la verdad que nos gustó, y bueno, pusimos los medios, hablamos con Vázquez de Vida, con Alberto, que está por ahí, lo tienes también por ahí, y bueno, todo fue sobre ruedas hasta que la semana pasada ya lo pudimos terminar y enseñar, y bueno, la verdad que ha quedado muy, muy bien.
Te pregunto a ti, Alberto, por la idea, por lo que ha comentado Fernando, ¿no? ¿Por qué Vázquez Zaragoza? ¿Por qué el hospital? ¿Por qué surge la idea? ¿Qué retorno tenéis de momento de todo esto en forma positiva de interacciones, de redes sociales, de lo que ha llegado de los peques?
Pues en realidad la idea surge porque el Vázquez es Vida nace como una asociación para hacer todo acciones sociales con el baloncesto de por medio. Entonces, la verdad es que soy un chico que se le ocurren bastantes ideas, muchas parecen locas, pero de momento, por suerte, están cumpliéndose todas. Y pues una más de esas ideas locas fue conseguir con el dinero de la asociación, digamos, conseguir a través de donaciones, de venta de merchandising y de socios, pues transformar una zona del hospital. Yo elegí ese pasillo porque mi mujer tenemos dos niños mellizos, chico y chica de 5 años y medio,
sí.
Y el parto fue muy duro, muy duro. De hecho, le salvaron la vida a mi mujer en ese hospital y se pegó 2 meses ingresada. Entonces, pues yo me pegué mucho tiempo ahí esperando, aburrido, y elegí ese pasillo pues porque me pegué bastantes horas, digamos, ahí en ese pasillo, transitando como me parecía un zombie. Entonces, bueno, pues elegí ese pasillo y para darle vida yo pensé, lógicamente, si estamos en Zaragoza, soy una persona que le gusta impulsar todo con gente local, con cosas de ámbito local, pues lógicamente Vázquez Zaragoza es el rey en Zaragoza y era el compañero ideal. Entonces un poco se aprovechó todo el impulso que teníamos nosotros, gracias a, lógicamente, a todo el trampolín que es Vázquez Zaragoza, claro, que te impulsa, digamos, a mil. Y la repercusión ha sido brutal. Los niños, la verdad es que, bueno, las opiniones de todo el mundo que está viendo el pasillo, le está gustando mucho a todo el mundo, ha quedado precioso. Y los niños, la verdad es que se lo están pasando muy bien, muy bien. Ves, pues, sonrisas, niños que se quedan perplejos con dibujos de Peppa Pig, Bugs Bunny. Bueno, es un poco divertirles, aunque sea 1 o 2 minutos, así que las opiniones están siendo muy buenas. Y me has preguntado por el tema de redes sociales, Carlos.
Sí.
Y la verdad es que redes sociales, impresionante. Yo daba abasto.
Yo por lo que he visto es brutal.
Claro, claro.
Tremendo.
Ten en cuenta que pues la difusión que puedo dar yo, que puede ser un X%, pero claro, si lo multiplicas por Vázquez Zaragoza, pues se multiplica por un porcentaje brutal. Así que todavía estamos con los últimos coletazos de digamos, lo famoso, ¿no?, de lo que hemos hecho. Y la verdad es que han sido días un poco agotadores en redes sociales, pero muy contentos, la verdad.
Fernando, ¿para vosotros qué supone ir de la mano con Vázquez es Vida, con este proyecto precioso? ¿Qué supone para vosotros, para la Fundación?
Hombre, pues para la Fundación poder hacer esto ha sido un orgullo. O sea, que poder ayudar a los niños aquí, como decía Alberto antes, ¿no? Aunque solamente sea verlos reír, como los vimos el día que estuvimos allí viendo los dibujos de Vázquez, viendo todos los dibujos que hay allí, todo decorado, pues solamente a la Fundación, ya solamente con ver disfrutar a esos niños y tal, nos sentimos ya satisfechos. Porque al final, lo de las redes sociales que hablabais antes, que está muy bien, pero a nosotros no lo hemos hecho para influir en redes sociales, lo hemos hecho porque es una labor que nos gustó al principio, sin importarnos si luego iba a tener repercusión o no. La verdad es que tiene una repercusión brutal, porque llevamos una semana, Alberto y yo, que estamos todo el día pegados al teléfono, ¿no? Pero la verdad que tanto Vázquez es Vida como Fundación, solamente con que los niños puedan disfrutar, nos damos por satisfechos.
Yo quiero preguntarte, para Alberto, ¿por qué el baloncesto es tan social, ¿no? Porque es ese deporte tan sensible, ¿no? Que a veces cuesta ver de otros sitios, pero siempre vemos, ¿no?, cómo los jugadores se vuelcan con cualquier tipo de iniciativa, cómo prácticamente todos los jugadores hacen cualquier campaña solidaria en su tiempo libre, tienen campus con los más peques, siempre están cuando se les espera. ¿Por qué el baloncesto es tan diferente al resto de deportes?
Pues mira, Carlos, te voy a contar una anécdota que además no mucha gente sabe. Además, Fernando la sabe. Yo fui futbolista, pues yo jugué con el hijo de Fernando muchos años. Uh-huh. Y joder, yo era un futbolista muy bueno, ¿eh? Te lo puedes corroborar, que era un central, vamos, si no es Ramos, pero un poquito peor, pero bien. Y acabé muy, muy quemado con el fútbol. A los 18 años lo dejé y me pasé al baloncesto. Y fue pues un poco por lo que dices tú, pues me enamoró un poco, sobre todo la gente. Es gente diferente, tampoco hay que menospreciar al resto de deportes ni al fútbol en este caso. Pero no sé, es un poco la gente de baloncesto es más cívica, normalmente es más educada, no sé, eso es de otra pasta. Entonces yo desde el primer momento me he propuesto, desde el canal de YouTube que tuve, pues normalizar un poco, digamos, a los famosos de baloncesto y que se viera que son gente totalmente normal, como son. Entonces es un poco darle normalidad a, digamos, toda esta gente famosa y bueno, y la idea mía es seguir haciendo esto y que todo el mundo colabore. Y de hecho, fíjate que puede parecer raro en antaño que un club de baloncesto colabore pues con un chico de aquí de Zaragoza o lo que sea y ha salido perfecto y para mí es como sentar un precedente y que puedas colaborar con el Madrid, con el Barcelona, con Estudiantes y que todo el mundo ayude.
Fernando, tengo una más para ti. Cuando paseas por los pasillos del hospital y ves todo esto, ¿uno qué siente?
Pues lo que te decía antes, mucha alegría, orgullo, porque al final es una cosa que has impulsado, ¿no? Que la fundación ha estado ahí y tal, y sobre todo alegría, es que es una cosa que me di cuenta el día que estuve, ¿no? Luego ya no he vuelto, ¿no? Pero el día que estuve, eso, ver en los pasillos, es que lo que decía Alberto antes, ¿no? La tristeza de los pasillos de los hospitales te hace sentirte todavía peor cuando estás allí, ¿no? Y más, si estás con niños, todavía peor. Entonces, ver eso, los dibujos, los bancos como los banquillos del Príncipe Felipe, tal, eso, no sé, te da pues, como que no estás en esos momentos, tu mente no está en esos momentos en el hospital, está en otro sitio.
Y, ¿no? Dime. Y cierro con la misma de Alberto. Uno cuando pasea por el hospital y ve que uno de sus sueños se ha cumplido, que el hospital está decorado, que los peques se pueden sonreír, que los peques se fijan y ven baloncesto, ven sus dibujos, ven sus ídolos reflejados en la pared, ¿uno qué siente cuando pasea por allí, Alberto?
Pues aún no me ha dado tiempo mucho a procesarlo, pero vamos, estoy orgulloso. Cuando cumples un sueño, tengo un poco de bajón, un poco de cansancio. Pero bueno, pues lo que ha dicho Fernando, la verdad es que cambia mucho la sonrisa de un crío, te cambia absolutamente todo, ¿no? O sea, no piensas en el esfuerzo que has hecho. Y luego al final, para que veas, en el hospital, por ejemplo, aquí en el Servicio de Zaragoza, hay salitas pequeñas, hay una sala de la Guerra Mundial, o sea, horrible, ¿eh? Y ahí le hacían una prueba cerebral a los chicos y me comentó la gente del hospital que cuando entraban lloraban. Bueno, pues una empresa de Zaragoza también a nivel privado la transformó en como si fuera el espacio, como si entras a una nave espacial. Pues desde entonces los críos entran flipando. Entonces, bueno, un poco que veamos esto, que nosotros con muy poco esfuerzo hemos conseguido hacer un pasillo y que, joder, si todos nos proponemos un poco cambiar el mundo, podemos cambiar el hospital entero, los hospitales de todas las ciudades. Así que, no sé, que sirva esto un poco de precedente y que no paremos y que sigamos haciendo cosas porque la verdad es que no cuesta nada.
Pues solo me queda daros las gracias, Fernando, por la iniciativa, por estar colaborando, por el trabajo de la Fundación, que siempre es de agradecer, y si es para cosas así, uno se siente, la verdad, que reconfortado. Fernando, muchas gracias.
A vosotros por llamar, un saludo.
Alberto, que gracias por la asociación, por el impulso del básquet y por hacer este tipo de cosas que hacen que el básquet sea todavía más grande de lo que ya es. Alberto, gracias.
Gracias a vosotros, Carlos. Un saludo.
Adiós, Alberto. Hasta luego.
Alberto Bejar y Fernando Ramiro, el consejero de la Fundación del Básquet Zaragoza y también, bueno, pues una de las cabezas visibles de Básquet es Vida, de esa asociación que ha impulsado un proyecto precioso, bueno, pues decorando con motivos baloncestísticos las plantas del hospital Miguel Servet de Zaragoza, la zona materno-infantil, para que los peques se sientan reconfortados, para que cuando paseen y pasen ese duro trance de su estancia por el hospital, bueno, pues puedan ver a sus ídolos, bueno, pues reflejados con motivos de baloncesto. Siempre hay que hablar de este tipo de causas que hacen que nos emocionemos con el baloncesto, con un deporte siempre, siempre, siempre volcado con su vínculo social. Pues hasta aquí, se pone punto y final a este Nos Gusta el Básquet en una semana apasionante, divertida, entretenida y donde se ha coronado el Anadolu Efes como nuevo rey de Europa por primera vez en su historia, la segunda Euroliga para el baloncesto turco después de la del Fenerbahce, y han arrancado los playoffs de forma fantástica. Hasta el 17 de junio vamos a tener el mejor baloncesto de Europa y ese día conoceremos el campeón de Liga que intentará revalidarlo Baskonia o bien el Real Madrid, el Barça o el Valencia como grandes aspirantes, sin olvidarnos de nuestras chicas, de esa concentración para un verano mágico con el Campeonato de Europa y con los Juegos Olímpicos, y de la NBA con unos playoffs también fantásticos. Gracias a Javi Fernández, que ha hecho que suene todo a la perfección. Sean felices, disfruten de la vida y sigan escuchando Radio Marca. El baloncesto no para y, por supuesto, la radio tampoco. Hasta la semana que viene. Chao.